Bienvenidos a Colorín Colorado, el programa de radio que toca bello. Hoy vamos a hablar de Nikola Tesla, uno de los grandes inventores junto a Thomas Edison de la era eléctrica, posiblemente por encima de Thomas Edison, por lo que vamos a discutir más adelante. Y para hablar de esta figura singular, tenemos a la persona que más sabe seguramente de este inventor y de este científico en España, que es Miguel Ángel Delgado. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Miguel Ángel ha publicado sobre Tesla recientemente una novela, Tesla y la conspiración de la luz, publicada en la editorial Destino. Anteriormente un prólogo extensísimo a un texto de Tesla, Yo y la energía, que publicado en la editorial Turner. Y aparte ha co-comisariado una exposición que está todavía vigente en la Fundación Telefónica, titulada Tesla, suyo es el futuro. Y más recientemente, ayer mismo, vamos, para cuando se emita este programa, el lunes de 24, el lunes previo a la emisión de este programa, hizo la intervención en el espacio de debate de los diálogos del conocimiento titulada Nikola Tesla, hágase la luz. Una reflexión sobre el genio de la era eléctrica. Quisiera preguntarte, para empezar, por tus comienzos y tu descubrimiento de esta figura singular que es Nikola Tesla, en relación con el argumento un poco de tu novela, ¿no? Tu novela es interesante porque es un punto de vista que se puede llamar in extremas res, o sea, empieza en el año 1931, cuando ya Nikola Tesla se puede decir que es historia, y ahí cuentas cómo un tal Edgar, un joven aviador de 19 años, descubre la figura olvidada de Nikola Tesla. En medio de una trama así como de complot que sucede en paralelo al funeral de Thomas Edison. Cuéntanos cómo llegas tú a Nikola Tesla y hasta qué punto la vida también de Nikola Tesla se está digamos ya tiene todos los elementos predispuestos para un carácter conspiranoico y policíaco y en fin. ¿Cómo accedes a Nikola Tesla y de dónde viene esta pasión?
Bueno, yo llevaba mucho tiempo con ganas de escribir una novela de ficción con Nikola Tesla, porque Nikola Tesla es un personaje que cuando lo estudias, cuando empiezas a aprender cosas de él, te acaba llamando la atención porque parece un personaje ficticio, parece un personaje que hubiese salido de la pluma de un novelista o de un guionista, porque la verdad es que toda su vida está construida perfectamente para construir un relato que tiene todos los ingredientes, salvo quizá el amoroso, quizá le falte una potente historia de amor, pero por lo demás tiene todos los componentes para fascinar a alguien para escribir una historia. Lo que pasa es que yo ya había publicado, como bien has comentado, dos libros sobre Nikola Tesla. Había publicado Yo y la energía. Había publicado otro libro que es una recopilación de textos del propio Tesla, firmado Nikola Tesla. Había dado muchas charlas, conferencias, escrito artículos y había contado ya innumerables veces la vida de Nikola Tesla. Entonces, por muy fascinante que sea, la verdad es que no me apetecía mucho ponerme a novelar la vida tal cual. Aparte de que ya hay un señor llamado Jan Echenoz, que ya había escrito Relámpagos y ya lo había hecho. Entonces me parecía que era algo un poco superfluo. Pero sí que tenía ganas de hacer algo con Tesla y también a raíz de firmado Nikola Tesla, el libro incluía al final un apartado de biografías, de pequeñas biografías de gente con la que había coincidido Tesla. Y la verdad es que el mosaico que te dibujan, que es el mosaico de una época que prácticamente es Nueva York, de la última década del siglo XIX y primeros años del siglo XX, es fascinante. Es decir, es un puñado de personajes que tenían una potencia tremenda para trabajarlos desde la ficción. Uh-huh. Y por otro lado, se me cruzó a un proyecto que yo hacía tiempo que tenía ganas de escribir, una novela de aventuras en clave de ciencia ficción. Yo tenía en mente sobre todo los libros, por supuesto, Julio Verne, H.G. Wells, Stevenson, con lo que supone de novelas de aventuras, de aprendizaje, pero también las novelas de Isaac Asimov, del joven Isaac Asimov, que escribía para adolescentes, para divulgar pues las ideas de la ciencia. Tiene una serie que es Las aventuras de Lucky Star, El Ranger del Espacio, en el que cada libro ocurría en un planeta del sistema solar, y eso lo utilizaba Asimov pues para transmitir los conocimientos que había en ese momento del sistema solar. Entonces se me acabaron cruzando un poco los dos intereses, y así fue como acabó surgiendo Tesla y la conspiración de la luz, que es una manera de hablar de Tesla, de descubrir a Tesla y de difundirlo, pero es una manera también de salir del registro habitual que yo había utilizado hasta ahora.
Sí, además comentaste ayer en los diálogos del conocimiento que tú descubres, digamos, te topas con la figura de Nikola Tesla en una novela de Paul Auster, y queriendo indagar si realmente es una figura real o una de ficción, como suele ser habitual en esa ambigüedad calculada de las novelas de Paul Auster, descubres que no solamente es una figura real, sino que, bueno, tiene la realidad, en ocasiones supera la ficción, y que hiciste una analogía muy interesante en los diálogos, diciendo, claro, uno no sabe quién es Nikola Tesla, pero en el momento en que empieza a escarbar un poco sobre el tema, es como cuando estás embarazada, ¿no? Empiezas a ver embarazadas por todas partes, todo te remite a lo que estás indagando y a tu obsesión del momento. ¿A qué crees? ¿Cuál es la explicación que tú le das a la recuperación o a la obsesión objetiva que hay recientemente por Nikola Tesla? Como bien comentaste el otro día en los diálogos, Nikola Tesla no entra a formar parte, digamos, del canon científico o inventor oficial del siglo XIX, no aparece en los manuales de texto de los niños de la ESO o de primaria, pero no obstante ha recuperado en los años 60 y la 70 por la contracultura, que le reivindica como una figura extraña por ese componente doble que tiene de mito y también de científico raro o loco. Sin embargo, el verdadero repunte de esta figura ha tenido lugar en los últimos años, y tú allí en los diálogos del conocimiento apuntaste una hipótesis interesante, que es vincular esa revisión histórica del canon científico con la crítica de la historia oficial en la historia española con motivo de la crisis. ¿Crees que hay un componente, digamos, de ese tipo? ¿Crees que a la hora de explicar el repunte de Tesla a nivel español, por supuesto, pero también a nivel internacional, se puede hablar de cuestiones así sociales como el intento de revisión de la historia oficial? ¿O en realidad hay, en términos más generales, un paralelismo bastante marcado entre, digamos, el contexto de fetichización de las invenciones a comienzos del siglo XX, comentabas, ¿no? En Nueva York de comienzos de siglo había salas y espacios en los que los científicos, los políticos y los literatos se juntaban a hablar de ciencia y las revistas científicas tenían una tirada bastante extensa porque eran, digamos, de buen gusto saber de estas cosas, mientras que a día de hoy puede que esté sucediendo algo parecido con, digamos, los grandes empresarios del mundo de internet, ¿no? Hace poco este año una de las series que más input ha pillado ha sido esta de The Nick, que lo que hace es precisamente retratar esa época. Entonces, ¿hasta qué punto se hay una coincidencia, por un lado, de una cuestión estética? Es que nos llama la atención, o de alguna forma la estética hipster más o menos dominante a día de hoy entra coincide con algunos de la estética o de los planteamientos vitales de entonces, y hasta qué punto es un paralelismo más bien tecnológico que con esta cosa de la revisión de la historia oficial.
Pues es muy interesante lo que comentas. Es cierto que yo en los diálogos del conocimiento planteé esta idea que, vamos, yo partiendo de la base de que yo creo que son procesos que pueden ser explicados hasta cierto punto. Creo que hay siempre un elemento azaroso en por qué algo desaparece y por qué algo se recupera en un momento dado. Porque si fuese fácil de explicar, pues sería relativamente fácil establecer una predicción de qué temas son los que van a ser importantes dentro de 5 años. Yo planteaba como una de las razones, y sobre todo fijándome en el caso del repunte de Tesla en España, porque eso sí que es un fenómeno bastante extraño y bastante curioso, porque no es España un país en el que suele haber devoción por científicos y técnicos. Y la exposición está teniendo un número de visitantes que, vamos, no es exagerado decir que va camino de convertirla en un acontecimiento. El primer fin de semana hubo 10.000 visitantes, que nosotros teníamos las mejores, nosotros sabíamos y pensábamos que era una exposición que iba a interesar, pero mentiríamos si dijéramos que, claro, que teníamos pensado que íbamos a tener toda esa gente. Pero hay un grupo yo mencionaba el tema de que Tesla encarna mucho los momentos de crisis de sistema de valores en los que se desconfía de lo que nos han contado de la historia oficial, de los referentes, de qué es lo que tenemos que creer, un poco la sensación de que en un momento dado la historia tiró por otro camino pero podía haber habido otra posibilidad y nos han hurtado esa posibilidad. Yo creo que España ahora mismo, igual que como tú comentabas, Estados Unidos en los años 60 está viviendo un momento de desconfianza absoluta no ya en la historia oficial, sino en las referencias oficiales, en todo lo que se supone que era lo que teníamos que tener en cuenta. Pero yo, la verdad es que incluso voy más allá, y yo lo relaciono a una exposición también que ha tenido mucho éxito en Madrid en los últimos tiempos, ha sido la de Méliès. Y yo creo que Méliès, que no es un científico, sí pertenece también a un espíritu concreto de ese cambio de ese cambio de siglo, que no sé hasta qué punto también hay una cierta sensación de nostalgia de los tiempos en los que se pensaba que el progreso científico y tecnológico iba a traer sí o sí un mundo mejor. Es decir, se creía que ante la arrolladora aparición de la electricidad y de esa transformación profunda que se opera en el mundo, porque es que creo que es muy difícil hacerse una idea hoy, ahora mismo, de lo que supuso la irrupción de la electricidad, que fue una transformación absolutamente profunda. Una persona que hubiese nacido en 1850 y muriese en 1925, vamos, es que no se puede comparar el mundo que se encuentra al nacer y el mundo que se encuentra al morir. Yo tengo 43 años y la verdad es que a pesar de los avances avances reales, pero que parece que ha cambiado muchísimo todo con internet, con todo esto, pero las bases de mucho del día a día siguen siendo muy parecido a cuando yo nací. O sea, ese proceso transformador se ha paralizado. Yo creo que son personajes que representan también un mundo de profunda fe en el progreso, y no sé hasta qué punto también hay un poco de nostalgia de ese momento en el que se pensaba que teníamos en nuestras manos las herramientas para traer un mundo mejor. Ahora sabemos que eso era un mito en realidad, porque lo que acabó trayendo el progreso tecnológico fue la Primera Guerra Mundial, entre otras cosas, pero sí había esa sensación de progreso, vamos, imposible de detener.
Sí, no, además, esto es algo que se comenta, digamos, en diferentes ámbitos, en el ámbito tecnológico, en el ámbito económico, esta idea de la estanflación secular o del estancamiento secular. La conocida portada de la revista de tecnología del MIT, con la cara de uno de los tripulantes del avión que, digamos, de la nave espacial que llegó a la Luna, con el titular: me prometisteis viajes a Marte y a cambio tengo Facebook, ¿no? Un poco es muy interesante en ese sentido toda esta bibliografía que has mencionado de carácter ficcional, en qué medida prometían un año 2000, 2012, 2010, 2000, el año 2000 como un año, digamos, de Odisea en espacio, 2001, en fin, ¿no? Toda una construcción digamos literaria que también nos permite revisar un poco las expectativas que teníamos acerca de este desarrollo científico. Hablando de la ciencia y de Tesla, una de las objeciones que yo te planteaba allí en los diálogos del conocimiento es que hasta qué punto Tesla, ciertamente, es una persona absolutamente brillante y con una capacidad, digamos, de imaginación y de invención asombrosa, no terminaba de tocar, digamos, tocar en tierra firme en términos teóricos a la hora de explicar, ¿no?, los fenómenos con los que estaba manejando, digamos, entre sus aspectos más negativos de un punto de vista científico está, por supuesto, el rechazo a la teoría de la relatividad, el rechazo a la teoría de Maxwell, las ecuaciones acerca del electromagnetismo, y a favor, digamos, de un Nikola Tesla más, digamos, con unas herramientas teóricas poderosas a la hora de no solamente, digamos, inventar, sino descubrir realidades que están de alguna forma ahí. Se puede también citar el caso de la estimación que hizo de la ionización de una determinada capa, cuyo nombre no quiero acordarme, una determinada capa de la estratosfera, que sería predicha 8 años después y que sería confirmada finalmente casi 20, 30 años después de que lo dijera Tesla. ¿Hasta qué punto Tesla es una figura, aparte del canon de invención, del campo científico?
Yo cuando se le sitúa como físico, como a lo mejor un científico más teórico, yo ahí tengo, es cierto que yo tengo más dudas. O sea, creo que era una persona con una poderosa intuición, pero evidentemente no era un teórico. Él se dedicó a la teoría cuando no tuvo más remedio, cuando a partir de más o menos de 1920, año arriba, año abajo, ya no tiene medios para tener un laboratorio y sus investigaciones ya tienen que limitarse a la teoría, o sea, especulaciones y desarrollos teóricos, porque no tiene medios para ni aparatos para ir más allá. Es decir, Tesla nunca escribe una teoría ni escribe nada, digamos, que pretenda explicar las cosas. De hecho, Tesla, igual que Edison, igual que otros, son los últimos son los representantes de una generación que, cuando irrumpen los jóvenes físicos, quedan totalmente arrinconados. O sea, se convierten en antiguallas prácticamente de inmediato. No solamente eso, Tesla nunca acepta la no existencia del éter, a pesar del experimento famoso que no dejó ninguna duda de que el éter no existía. Tesla, hasta el final de sus días, siguió afirmando la existencia del éter. Tesla negó siempre la teoría de la relatividad y además siempre dijo que le parecía absurdo, y de hecho todavía en algunos de sus últimos escritos, cuando les escribe al gobierno yugoslavo, que está siendo atacado por el ejército alemán, escribe una carta en la que les ofrece construir una línea de torres de armas de alta frecuencia, lo que llamaba la prensa el rayo de la muerte, y él dice expresamente capaces de lanzar partículas a una velocidad que no sé, era una velocidad absolutamente inconcebible, que era centenares de veces la velocidad de la luz. O sea, en ese sentido, Tesla nunca fue un teórico. Entonces, equipararle a eso me parece absurdo. Lo que pasa es que también sería injusto limitarle a un campo pragmático, como podría ser Edison, que Edison evidentemente era un pragmático. De hecho, Tesla, hay escritos en los que ningunea a Edison porque Edison no sabe matemáticas. Él afirma que el no tener conocimiento de matemáticas le parecía algo totalmente inconcebible para un inventor. Y el problema también porque si Tesla hubiese sido tan pragmático como Edison, probablemente le hubiese ido mejor, aunque solo fuera desde el punto de vista comercial. Pero Tesla toca muchos temas, que es lo que lleva a mucha gente a hacer las erróneas afirmaciones de que es el verdadero inventor del radar, el descubridor de los rayos X. No es cierto, pero sí es verdad que tiene muchas intuiciones, toca muchos temas. Por ejemplo, escribe un artículo en el que anticipa los principios del radar como 15 o 20 años antes de que el radar se invente, pero él no profundiza en esas intuiciones que tiene. Él descubre cosas, pero su mente funciona a un nivel de transformación mundial. Él no habla de voy a inventar un aparato, voy a inventar una lámpara muy eficiente. No, él, sus ideas son voy a transformar el mundo, que es como, claro, es una cosa absolutamente grandilocuente, absolutamente impactante, pero es algo imposible de llevar a cabo. De hecho, una cosa que uno aprende es que por mucho que nos pese, el motor de inducción de Tesla y el sistema de corriente de generación y difusión de corriente alterna de Tesla, si hubiese dependido solo de Tesla, nunca se hubiese desarrollado. Si no hubiese sido Westinghouse el que se hubiese quedado con las patentes y hubiese empleado su dinero y hubiese puesto a sus ingenieros a desarrollar las geniales ideas de Tesla, pues probablemente nunca se hubieran desarrollado. Así que yo creo que Tesla tiene una posición un tanto curiosa, porque evidentemente no es un teórico, no se le puede decir de él que sea un teórico, pero tampoco es solamente un inventor. Yo creo que es un personaje que, si le aplicamos la etiqueta de inventor, simplemente en el sentido de alguien que está buscando aparatos o dispositivos nuevos para mejorar el trabajo diario o mejorar la vida de los hombres, creo que también sería algo que se quedaría demasiado corto. Y de hecho, uno de los grandes héroes de Tesla es alguien como Faraday. Es decir, es un personaje que él siempre tiene, del que él se siente heredero, y que, por ejemplo, cuando está en Londres, él cuenta cómo en un momento dado le sientan en la silla de Faraday, e incluso él dice que le sirven un whisky del que tenía Faraday, que eso ya se me hace no veo yo a Faraday disfrutando mucho del whisky, pero bueno, a lo mejor por eso estaba entera la botella.
Claro, sí.
Pero era uno de los personajes para él verdaderamente que eran un modelo.
Sí, de hecho el carácter, digamos, poco práctico de las dos cosas, ¿no? Por un lado, la mala suerte que tiene, se le llega a incendiar el laboratorio en un momento crucial de su investigación, y por otro lado, el componente no comercial de buena parte de sus investigaciones, a pesar de que patentó buena parte de ellas, y es una de las cosas más discutidas, ¿no? ¿Cuántas patentes tiene exactamente Tesla? Teniendo en cuenta las duplicaciones por países, pues más o menos lo estimabas en 300 el otro
sí,
día.
Sí, el Museo Nikola Tesla de Belgrado, la cifra que maneja actualmente, que las han editado, de hecho han sacado, tienen un libro muy interesante porque es la lista de todas las patentes de Tesla por países, y descontadas repeticiones, la cifra más real serían unas 300, que como bien dices no está mal teniendo en cuenta que prácticamente trabajaba solo con un equipo muy pequeño.
Uh-huh. Dejando de lado digamos ya las invenciones o las especulaciones tardías como es el rayo de la muerte, que según algunas estimaciones para destruir un ejército de 1 millón de soldados, que es lo que prometía Tesla a Yugoslavia, se requeriría la potencia de 7,4 reactores nucleares, cada uno de unos 5.000 megavatios, para calentar, digamos, la sangre de los soldados hasta que entren en ebullición y momento de muerte. Dejando de lado, digamos, estas especulaciones más locas, digamos, sus patentes o sus inventos más con una salida más práctica, como es el caso de la bobina de Tesla, el motor de corriente alterna, el motor de reacción sin paletas, que es otra de las ideas que él quiere proponer a la industria,
turbina.
La famosa turbina sin paletas. ¿Se puede decir que hay algún tipo de principio, se puede inducir algún tipo de principio que esté detrás de todas estas invenciones, ¿no? Una de las cosas que se subrayan en las diferentes biografías que yo he podido consultar de Tesla es que aunque él no tenía una visión comercial como la que podía tener Edison o Marconi, que de hecho ha pasado una historia porque también crearon unas compañías que sostuvieron a lo largo del tiempo, sí que tenía un carácter práctico en el sentido de simplificar mucho, simplificar el antiguo motor de corriente continua, eliminar, digamos, los elementos accesorios y dejarlo simplemente, digamos, el rotator y el estator y tal. ¿Qué, crees que hay algún tipo de principio o en realidad estamos hablando de invenciones tan distintas? Claramente no entran dentro de este patrón ni ni el barco radiocontrolado, ni ninguna de las otras.
Yo creo que sí hay una especie, no sé si es muy correcto esta expresión, pero yo creo que sí hay una especie de relato inventor de Tesla. Él empieza con la electricidad, él empieza con la corriente alterna, luego, como todos en su momento, queda en estado de shock cuando conoce los experimentos de Hertz y los replica en su laboratorio, empieza a trabajar con la transmisión inalámbrica de electricidad que lleva todas las derivaciones, que es de donde, porque en realidad hablar de encender lámparas sin cables y la radio en realidad son distintos aspectos del mismo fenómeno, es decir, el control remoto o la transmisión inalámbrica de electricidad para alimentar la iluminación o los aparatos. Hablamos de una diferencia de dimensiones, pero en realidad es el mismo fenómeno. También podemos hablar de otros inventos suyos, como la ozonificación, lo de la fabricación de abonos mucho más efectivos por la fijación del nitrógeno utilizando la electricidad. Quiero decir, creo que sí hay una lógica de cómo un descubrimiento le va llevando a otro. Quizá los que se salgan un poco de ese guión, quizás sea un poco la turbina, pero tampoco exactamente, porque él había estado relacionado con la construcción de la central hidroeléctrica del Niágara, y es como una derivación también de las posibilidades de aumentar la eficiencia de las turbinas. Pero quizá el que sí que se sale de todo y es el que sorprende sea su patente del avión de despegue vertical, que patenta en los años 20, porque ahí sí que quizá no hay ninguna relación con los inventos anteriores. Tampoco está muy claro exactamente cómo llega esa idea, aunque él mismo confiesa que desde niño, que por otro lado era algo bastante común con los inventores de la época, tenía la obsesión del volar, pero no había habido en toda su carrera, aparentemente, o al menos que sepamos, ningún intento de encontrar ningún invento en esa cadena. Hay otros inventos como el velocímetro que se explican mejor si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en la última parte de su vida trabaja mucho en colaboración con su sobrino, que emigra a Estados Unidos y empieza a trabajar, de hecho, para la industria del automóvil en Detroit y busca la ayuda de su tío. Pero yo sí creo que hay una cierta coherencia en lo que son sus inventos, incluso en los que no son inventos, sino que son cosas sobre las que escribe en un momento dado, son todo cosas que se va encontrando y que, como su única obsesión pasa a ser la construcción del sistema mundial de transmisión inalámbrica, digamos que va topándose con cosas de camino como los rayos X, las lámparas, pero como él considera que eso son cosas anecdóticas y él solamente se fija en ese gran objetivo, pues es que directamente no les dedica tiempo. Y como tampoco tenía, ¿qué habría hecho Edison en su lugar si Edison hubiese sido como Tesla? Tenía un ejército de ingenieros, pues Edison se habría dedicado al objetivo principal, pero habría destinado un grupo de ingenieros a que siguieran trabajando por esa línea, a ver dónde llegaban. Tesla, al trabajar prácticamente solo, porque tenía una gran incapacidad para compartir sus ideas, sus planos, sus diseños con otras personas, pues evidentemente tampoco tenía una buena posición para ver dónde llegaban esos inventos, sobre todo teniendo en cuenta que él consideraba que eran pérdidas de tiempo.
Claro. Una de las cosas que más choca, digamos, con la imagen arquetípica del genio son las habilidades sociales de Tesla, que a pesar de que se cuenta esto, de que no daba la mano porque tenía miedo a los gérmenes, sí que tenía, a la hora de hacer presentaciones en público y en privado de sus descubrimientos o de sus invenciones tecnológicas, había una presencia escénica y una carga retórica muy importante y sobre todo un componente de seducción interesante, que no sé si es extemporáneo respecto a nuestro tiempo, porque Yo creo que conforme se ha ido desarrollando eso que se llama la Big Science y la necesidad, digamos, de un presupuesto cada vez mayor para el desarrollo de investigación, no solamente aplicada, sino también básica, la mediatización del trabajo científico digamos, del desarrollo de patentes y de la invención, es mayor cuanto que la sociedad, digamos, los científicos tienen que convencer a la sociedad de alguna forma que el descubrimiento del bosón de Higgs es algo prioritario a la seguridad social, ¿no? O tampoco, no, a lo mejor es una exageración muy, muy grande, pero creo que va un poco por ahí. Claro, nos puede parecer un poco como de mago. De hecho, fue calificado cuando fue a Londres a mostrar sus dos bombillas inalámbricas, fue calificado de mago por Fleming. Puede parecer un poco de mago, pero también aquí hay un contrapunto, en el sentido de que, a diferencia de lo que pasaba, de lo que creían buena parte de sus contemporáneos, Nikola Tesla se alejó de escuelas como era el caso del espiritismo. De hecho, tengo Bernard Carlson, en su biografía de Nikola Tesla, publicada en Dracontos, cuenta una anécdota muy interesante de un sueño que tiene Tesla, que, bueno, con toda una carga angelical, en la que aparece la imagen de su madre dentro de una corte como de angelotes, y él escribe a Crookes, que sí que era un científico de la época que creía en el espiritismo y que estaba investigando cosas de ese tipo, igual que previamente Newton se dedicó a cuestiones alquímicas, y así con cantidad de científicos reconocidos. Y él, sin embargo, se alejó hasta el punto de esta doble cara del genio científico, que intentó explicar de manera precisa, empírica y científica todos los componentes que estaban en ese sueño, ¿no? Entonces explicó que los ángeles se inspiraban en una pintura de Arnold Böcklin, representando las estaciones, y que mostraban, digamos, unas figuras alegóricas en una nube, y que había visto ese cuadro en Múnich justo antes de tener el sueño, y que la música, como medio celestial, que había de fondo en su sueño, seguramente eran las campanas de una iglesia cercana. Y cierra, digamos, la carta a Crookes diciendo: todo así satisfactoriamente termina siendo explicado conforme a los hechos científicos, ¿no? ¿Hasta qué punto Tesla es o sea, es un mago? O sea, ¿hasta qué punto o hasta qué punto, comparado con el resto de la comunidad científica de su época, se le puede considerar incluso un escéptico en relación con estos asuntos?
Pues Tesla, la verdad es que estaba en una posición en la que, si hubiese querido, podría haber convencido a los más ingenuos inversores de que tenía poderes, por ejemplo, con esos espectáculos en los que él se atravesaba con de 200.000 voltios y hacía todas estas cosas que efectivamente comentas. Lo que pasa es que yo creo que él siempre tenía muy claro que eso eran puestas en escena para llamar la atención de los inversores. Es decir, y cuando comento esto, no lo digo por casualidad. Abundaban los timadores, igual que ahora estoy seguro que en Silicon Valley, pues entre las 1.000 ideas que aparecen cada día buscando financiero, habrá 400 que en realidad sean un bluff y lo saben los que están intentando montarlo. Pues, por ejemplo, fue muy famoso el caso de la máquina de Kelly, que era supuestamente una máquina que había logrado el movimiento perpetuo y la generación de energía del éter directamente. Y fue un timo que duró décadas y décadas. Kelly se llevó la financiación de Astor, de un montón de financieros, cosa que al parecer desesperaba bastante a Tesla, que pues estaba intentando que Astor le financiara su proyecto inalámbrico y veía que no lo conseguía. Y sin embargo, este Kelly, que debía tener una capacidad de embaucamiento mucho más potente, pues estuvo absolutamente engañado a todo el mundo. De hecho, no se descubrió el timo hasta que no se murió y encontraron en su casa de dónde el tubo por el que salía, por donde estaba conectado, y que vamos, que aquello no salía del éter para nada. Y además ocurrió esta cosa que todo que siempre pasa, que a mí tanta gracia me hace, que toda la prensa se llenó de críticas, de cómo la gente se había dejado engañar, que cómo era posible, porque era un timo absolutamente escandaloso. Bueno, el caso de la máquina de Kelly no fue el único. Abundaban la gente que hubiera podido timar perfectamente. Y Tesla, pues probablemente si hubiese querido, podría haberse sido un timador. Incluso si le hubiese dado por decir que la energía salía de él y que era capaz de lanzar rayos, pues a lo mejor hasta habría creado una religión.
Claro.
O algo. Quiero decir, puestos a especular, porque en ese Nueva York de esa época te puedes creer cualquier cosa. Yo creo que Tesla sí lo utiliza como un componente teatral, que él lo considera que es algo muy, muy eficaz. En ese sentido tiene un maestro que es, vamos, leer cómo fueron preparando su intervención en 1888, que es la presentación en sociedad de sus inventos, cómo la prepara con Thomas Comerford Martin, que es auténticamente como lanzar a una estrella de rock, a un grupo de rock, cómo van calentando, enviando modelos del motor a profesores de la universidad, un profesor de la Universidad de Cornell, para que lo pruebe y empiece a escribir, cómo lo van calentando. El propio Martin habla de cómo Tesla estaba muy nervioso porque no tenía ninguna experiencia. Y de hecho, parecía que iba a ser un desastre, pero la noche anterior Tesla, pues como que se le ocurrió el guión y entonces hizo la presentación. Y fue una presentación muy, muy efectista también, pero funcionó, consiguió su objetivo. A mí me. Pues. Eso a mí traza una línea entre, salvando las distancias, porque hablamos de cosas muy diferentes, con las famosas keynotes de Steve Jobs para presentar un teléfono, claro. Y lo convierte y hace un ritual en el que controla el escenario. Es muy curioso porque Edison eso se le da muy mal. Edison se le daba muy mal las presentaciones públicas de sus inventos. No era un personaje especialmente dotado para esa comunicación. Y yo creo que Tesla es un simple cálculo, porque yo creo que si no podía haberle sacado muchísimo provecho, y quién sabe, incluso en los años en los años malos, hasta a lo mejor podría haberse dedicado a embaucar y a vivir del cuento. Lo único que sabemos es que en su juventud pasó una etapa ludópata en la que al parecer hacía trampas jugando al billar, sí. Y con las cartas, que se hacía parecer que no sabía y se dedicaba a vaciar los bolsillos de la gente. Eso es lo más que podemos decir. Pero es cierto que él nunca creyó en el espiritismo. Esa anécdota que cuentas es además. Ese sueño lo tiene cuando va a ver a su madre que está muriendo, y de hecho mientras ella está muriendo él tiene ese sueño, y él dice que mucha gente habría considerado que su madre se le había aparecido para avisarle de su muerte. Y es cierto que es incluso hasta un poco escalofriante con qué frialdad disecciona ese sueño para quitar cualquier... Claro. Cualquier apariencia de algo paranormal o esotérico. Solo sabemos de las cosas que estaban de moda en la época que sí tuvo una influencia del budismo, pero yo siempre, vamos, creo que el budismo tiene una parte en sus conjuntos de creencias que de todas maneras son quizás las que más se pueden adecuar al trabajo, sí. de un científico, sí, sí, o sea que tampoco es tan extraño.
Sí, de hecho, digamos, se puede decir que el espinocismo y el budismo han sido las dos como ideologías o pensamientos marcos, Belt and Show, ¿no? Formas de ver el mundo más habituales entre científicos, por otro lado, nada religiosos, pero que sí que tenían una forma de percibir el mundo a lo mejor mística, que no quitaba, digamos, luego la importancia de justificar racionalmente sus hallazgos y la probidad de, digamos, de no engañar en lo que se está enseñando. Para terminar, quisiera que me comentaras un poco uno de las salas, o digamos de las partes más interesantes de la exposición sobre Tesla, que es la dedicada a los Teslas españoles, ¿no? Tesla Afortunadamente está dejando de ser un desconocido, pero en el ámbito español es curioso que hay figuras a las que se les dedica a institutos o incluso becas postdoctorales, como es el caso de Torres Quevedo. Yo fui al Instituto Juan de la Cierva, que es otro inventor español muy poco conocido, y es increíble como muy poca gente conoce, sabe que digamos los prototipos de lo que luego serán el submarino, el helicóptero, digamos, y muchas más cosas de este cariz fueron desarrolladas por españoles que están absolutamente ignorados, bueno, como muchas otras figuras, ¿no? ¿Quiénes son estas figuras? ¿Crees que merecerían una exposición parecida a la de Tesla? ¿Y hasta qué punto los problemas de financiación y digamos de creación de infraestructura también determinaban mucho el alcance de sus hallazgos?
Sí, nosotros escogimos cinco personajes, cinco inventores españoles contemporáneos de Tesla. No, el criterio no era ni que fuesen los cinco más importantes ni los ni los únicos, sino que tenían algún punto en común con Tesla y con sus investigaciones. No, para nosotros, yo voy a confesar que tanto María Santoyo, la otra comisaria, como yo, tenemos la ilusión de algún día montar una gran exposición sobre inventores olvidados españoles, porque hay una nómina solamente cogiendo el siglo XIX, cogiendo, por ejemplo, el periodo vital de Tesla, 1850, 1940, vamos a poner más o menos. Es realmente impresionante el número de inventores y de gente que tiene intuiciones, que intenta sacar adelante aparatos o que tiene intuiciones que están absolutamente conectadas con lo que está pasando en el mundo. Tenemos la idea de que España era una isla, y es cierto que era una isla porque en gran parte no había una comunicación con lo que estaba pasando en el resto del mundo, y sin embargo llegaban hasta los pueblos más perdidos las noticias de las cosas sensacionales que estaban ocurriendo. Así que hemos escogido cinco nombres. Uno es el más desconocido de todos, probablemente, que es Clemente Figuera, que tiene el honor de ser el único español del que Tesla escribe algo alguna vez. Y era un ingeniero que electrificó Tenerife, y sin embargo un periodista norteamericano observó que su casa, que estaba iluminada, era la única que no estaba conectada a la red. Y Clemente Figuera había patentado un generador, el generador Figuera, que supuestamente generaba electricidad a partir de la combinación de dos bobinas, y con eso conseguía, en teoría, eso que es casi como la piedra filosofal de la búsqueda de la generación de electricidad de la nada. Es decir, eso que todo el mundo persiste y sigue buscando. Clemente Figuera le descubrió a Alejandro Polanco, el autor del blog Tecnología Obsoleta, y dice que tenía una idea, que la idea de Clemente Figuera no estaba desencaminada, aunque tenía algunos problemas. Otro es, quizá también no menos curioso, que es Juan García Castillejo, que es un sacerdote de Segorbe, en Castellón, con una vida de sacerdote, pero totalmente entregado a su despacho sacerdotal, a su trabajo llevando una pequeña parroquia. Pero curiosamente era un personaje absolutamente al día de todos los avances que se estaban produciendo en el campo inalámbrico, hasta el punto de que en 1930 había inventado y construido un electrocompositor, que era una máquina capaz de crear música de manera automática a partir de varios selectores, y que de hecho hoy en día se le considera un predecesor de la música electrónica y de todos los avances de las vanguardias. Hay un premio ahora mismo dedicado a la vanguardia musical, creado por Llorens Barber, que se otorga en Valencia, que es el premio Juan García Castillejo, que es el premio más probablemente más reputado de la música de vanguardia en España. Por supuesto, no le hizo caso a nadie. Él acabó destruyendo su aparato y siguió viviendo toda su vida de sacerdote sin nunca más intentar nada parecido. Otro personaje es Mónico Sánchez, que a algunos le llaman el Tesla español, no por la importancia de sus aportaciones, pero sí porque sí que tiene puntos en común con la biografía de Tesla. Nació en un pequeño pueblo de Ciudad Real, Piedrabuena. Estudió ingeniería eléctrica de manera autodidacta por correspondencia en inglés, sin saber inglés, y también que le ofrecieron terminar los estudios en Nueva York y en la Universidad de Columbia y trabajar allí. Allí patentó un aparato portátil de rayos X y de alta frecuencia que fue auténticamente revolucionario porque consiguió que los médicos, por fin, los rayos X fuese algo al alcance de todos los enfermos. Uh-huh. Y que muy probablemente, aunque no hay prueba de ello, pero viendo los círculos en los que se movía, los años en los que estuvo y que conocía mucha gente en la General Electric y en la Westinghouse, no es disparatado pensar que llegara a conocer en algún momento a Tesla y a Edison, porque de hecho hay una foto suya en la Feria de la Electricidad de 1901 haciendo una demostración de su aparato en el stand de la Collins Wireless Sánchez Company, que es en la que él estaba, y a su izquierda tiene el stand de la General Electric y a la derecha tiene el de la Westinghouse. O sea, se codeaba y colaboraba en publicaciones del momento. Y bueno, y quizá lo más sorprendente es que en 1913 vuelve a España y monta una fábrica de alta frecuencia en su pueblo, que no tenía ni electricidad ni agua siquiera. Todo lo tiene que construir y durante unos años es como si hubiese aterrizado un ovni en medio de la Mancha con una fábrica de altísima tecnología. Que hay una imagen que a mí me fascina, que es que los aparatos de alta frecuencia que salían de la fábrica los llevaba un mulero en su carro tirado por mulas hasta el tren que lo llevaba o bien a Guadalajara o bien a Madrid, según el camino que tuvieran que seguir. Y a mí me parece un resumen perfecto esos aparatos que por entonces eran de absoluta alta tecnología, llevados en un hato de mulas por el medio de la Mancha. Me parece una imagen preciosa. Julio, tenemos a Julio Cervera, que hizo experimentos de transmisión inalámbrica de la voz en 1902 a través del estrecho. Según algunos estudiosos, lo consiguió, lo cual, si es cierto, se adelantaría 10 años a los experimentos de Fassender cuando los consigue, y ya tendría que ser considerado como un candidato a ser uno de los padres de la radio, aunque hay mucho misterio alrededor de su figura. Y finalmente, el más conocido probablemente y que tuvo más reconocimiento institucional en vida, que era el que comentabas tú, Torres Quevedo, que sobre todo de todos los palos que tocó por el telequino, que era un aparato de control remoto de barcos, aunque en realidad la idea, el objetivo de Torres Quevedo era que sirviese para controlar dirigibles desde la distancia. Lo que pasa es que nunca pasó de hacer una demostración, de demostrarlo con barcos, y que es el siguiente. Sería, podemos decir que es el siguiente eslabón después del barco de Tesla, que hace la demostración en el Madison Square Garden en 1898.
Bueno, pues después de esta imagen preciosa, como bien señalabas, de las mulas llevando la tecnología a alta frecuencia, lo vamos a dejar por hoy. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la entrevista.
Nada, muchas gracias.
Y nos volvemos la semana que viene, pero por el momento, con lo incolorado, este programa se ha acabado.